Estamos estudiando ya, vamos en la segunda, la carta en el Apocalipsis a las iglesias, a las siete iglesias. Ya estudiamos la primera, que va a ser el repaso que vamos a hacer ahora. Mientras que está en ausencia nuestro hermano Pablo, vamos a hacer un repaso de la primera iglesia y si alcanzamos tocamos algunas cositas de la segunda, que la primera es Éfeso y la segunda es Esmirna. Un repaso tratando de aclarar el máximo lo primero, el mensaje a las siete iglesias que estaban en Asia Menor, sector que hoy es Turquía. La que escrita por el apóstol Juan, por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo del Señor. Y lo interesante que era el propósito de estos estudios, que es como introducción, es muy interesante tenerlo en mente. Primero decía, es descubrir el significado espiritual para las iglesias y creyentes de la actualidad. El significado espiritual que tiene cada mensaje a cada iglesia. También nos habla a cada uno en forma personal y en forma colectiva a la iglesia. Ese era el primer punto de este estudio a las siete iglesias. Y es interesante eso, ver qué significado tiene, porque tiene tanto como resalta las virtudes de las iglesias, como también hay reprensión. Y ambas cosas tenemos que recibirlas. Yo no sé si el Señor nos hablase hoy día como iglesia de Puente Alto, ¿qué diría? Virtudes, reprensiones. Ahí queda la pregunta hecha. Ah, la cita está primeramente en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 20, que enseguida los vamos a leer. El segundo punto que quería resaltar de este estudio es que descubrir la manera profética, el estado de la iglesia desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Descubrir en forma profética. ¿En qué sentido profética? En lo que la palabra nos dice como la única profecía, no que vamos a descubrir algo nuevo nosotros, es la palabra. Y el primer texto era Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 20, que dice así. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ese es el texto primero que tomamos, porque después vamos avanzando con los textos de acuerdo a las iglesias. Ya resaltamos los principales dos propósitos. La iglesia primitiva, más o menos hasta el siglo III, predicaba siempre la venida del Señor, que se está dejando un poco de lado, resaltamos eso. Estaban ellos esperando cada día al Señor que viniera, pese a que, como quien dice, hace poquito se había ido. Pero no porque hayan pasado muchos tiempos, nosotros vamos a dejar esa perspectiva. Nosotros esperamos al Señor. El autor es Juan. Dice así el versículo en Apocalipsis 1:9. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Como decíamos, es el apóstol Pablo, inspirado por Dios, y está escribiendo esta carta en una isla. Estaba, diríamos, desterrado, estaba castigado. Y de ahí escribe la palabra. Y lo interesante que él dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hoy en día prácticamente los pastores, los doctores, como decimos, no quieren arriesgar nada, hermanos, no quieren perder nada, es menos sufrir. Y digo yo, ¿y qué de esta palabra? Patmos, o sea, Juan desterrado en una isla ahí y aún siendo usado por el Señor. Imagínese lo que es un destierro. No creo que sea una isla muy bonita donde lo mandaban, una isla carcelaria, diríamos. Ahí estaba Juan, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hoy en día hay mucha comodidad, hermanos. Casi no estamos dispuestos, ahí me incluyo, a sufrir por causa de la palabra del Señor. Porque eso se da fácil de repente en la relación que tiene uno con los demás. A veces uno no se atreve a declarar la verdad conforme a la palabra, ya sea en el trabajo o en la vecindad, por no quedar mal. No debe ser, hermano. Ya tenemos el ejemplo del apóstol Juan, encarcelado por causa de la palabra del Señor. ¿Y para qué decir los grandes? Pues que no están dispuestos primero a perder todo lo que tienen. Me refiero a los grandes pastores con grandes iglesias. Ellos no quieren quedar solos, lo dan a demostrar. No quieren quedar solos. O sea, esa inmensa iglesia que tienen y la entrada que deben tener en cuanto a lo económico. Y, qué sé yo, en ofrenda, en diezmo, suculento. No quieren perder nada. ¿Qué tipo de pastores son? Quería hacer ese paréntesis, no lo quería dejar pasar. Porque esa es la verdad que estamos viviendo, como decimos, nos habla hoy en día también este mensaje. Y el ejemplo tremendo que nos deja Juan. También, con respecto a lo que decíamos, siguiendo avanzando, estamos en Apocalipsis 1 todavía. En el 19 y el 20 dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Cuando está hablando el pasado, presente y futuro. Y también es otro detalle que recalcamos, el Apocalipsis casi no se quiere estudiar, hermano. No se deja porque algunos nos dicen que no se comprende bien, qué sé yo, por lo que sea. Y aquí es una orden que le está dando el Señor a Juan que escribiera esta palabra de lo que ha visto, lo que son y las que han de ser después de esta, pasado, presente y futuro. Y además el Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee este libro y guarda las palabras que hay en él. ¿Por qué dejarlo de lado? En una ocasión en una iglesia nosotros estudiamos estas primeras siete iglesias que terminan en el capítulo 3, si no me equivoco. ¿Y sabe que no se avanzaba más en el Apocalipsis? ¿Y se volvía atrás? ¿No se estudiaba el Apocalipsis? De paso le digo que en la tarde nosotros estamos en el estudio entre la venida del Señor, entre el arrebatamiento y la venida del Señor, se tocan hartos puntos de lo que es en el futuro, lo que nosotros nos vamos a vivir. Y qué interesante es, mis hermanos, saberlo eso. Porque hoy día se deja de lado, o es algo de tercera o cuarta categoría, o sea, es decir, no se toma en cuenta, qué sé yo, buscan la explicación que sea. No, hermano, es interesante, todo el consejo de su palabra. Pedro lo dice, todo el consejo. No dejar nada de lado. Vamos a pasar ya a la iglesia de Éfeso. Ya eso es en Apocalipsis capítulo 2. Ah, con respecto también a una aclaración cuando dice que también, yo no sé de dónde se sacan explicaciones, si aquí mismo el versículo 20 dice, cuando dice el ministerio de las siete estrellas que ha visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Aquí mismo da la aclaración. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Habían ángeles en presencia en la iglesia. Porque se busca cualquier otra explicación aquí cuando dice las siete estrellas, los ángeles, que pueden ser los pastores, pueden ser enviados del Señor. No, si aquí lo dice, dice las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Lo dice la misma palabra. Con respecto a los candeleros, dice, los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Qué otra explicación más que eso si la palabra misma lo explica ahí? No hay otra mejor explicación. Y hay presencia de ángeles, sí, hermanos, dentro de las iglesias. Es verdad que ahora a nosotros nos cuesta creer eso, pero si también tomamos en cuenta que donde hay dos o tres, el Señor prometió que iba a estar en medio nuestro, vimos más de dos o tres y el Señor está aquí, entonces, ¿con cuánto mayor razón hay ángeles? Si está el Señor, que no somos dignos de su presencia, pero por su gracia Él está en medio de nosotros, porque Él nos ha salvado. También hay presencia angelical en las iglesias. Nos cuesta porque nosotros no los vamos a ver y no trate de verlos tampoco, porque no va a ser. Pero por fe lo creemos, que hay presencia angelical y creemos que el Señor está en medio nuestro. Quise aclarar eso que se aclaró también ese día, aunque repetí las dos palabras. Y ahora sí que pasamos a la iglesia de Éfeso. Es el Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7. que dice así la palabra del Señor. Es Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, dice así. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese sería el texto que tiene que ver con la iglesia de Éfeso. Una iglesia también donde el apóstol Pablo predicó. Según algunos, Éfeso significa deseada. Como decíamos, está en Asia Menor, región que hoy es Turquía. Como decía, Pablo predicó en Éfeso. Para confirmar eso, vamos a ir a Hechos 19, 23 y 28. Predicó en más de una ocasión, si no me equivoco, en dos ocasiones predicó Pablo en Éfeso. Hechos 19, del 23 al 28, dice así, le voy a ir leyendo mientras la busca. Hechos 19, 23, adelante. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Del camino está con C mayúscula, el camino le decían a los seguidores del Señor, a los cristianos. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ahí está clarito el interés personal primero. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen, que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Hasta ahí no. Usted debe acordarse que ahí estuvieron como por dos horas gritando: grande es Diana de los Efesios. Porque Pablo, donde iba, él predicaba fuerte en contra de la idolatría. Y también una de las cosas que el Señor aborrece, dice su palabra, es la idolatría. De las que más aborrece es la idolatría. Y Pablo no perdía oportunidad de predicar en contra de la idolatría, y eso se dio en Éfeso, donde estaba la diosa Diana, que ha ido pasando diferentes nombres. Podríamos decir hoy día es la Virgen María y su hijo. Antes era, desde los principios, ha comenzado la adoración de la madre y el hijo. El Evangelio del Señor es el padre y el hijo. Y esto lo dejaba bien en claro Pablo. Y ahí tuvo un tremendo alboroto ahí en Éfeso. Cuando dice, más adelante dice en el versículo, dice: yo conozco tus obras. Una que nosotros debemos correr la carrera legítimamente. A Dios nosotros no lo podemos engañar. Porque aquí le está diciendo el Señor a la iglesia: yo conozco tus obras. Él lo conoce todo. Obras en nosotros, lo que estamos haciendo como iglesia, Él todo lo conoce. ¿En qué podemos escondernos de Dios, hermano? ¿Dónde podemos? si conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Nada hay que se le oculte. Segunda Timoteo dice así, y también con respecto a las obras, el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. ¿Cuánto más en el Señor nosotros debemos hacer las cosas en forma correcta? Dejar que el Señor nos guíe en lo que vamos a hacer. Estar llenándose de su palabra para que sea ella la que nos guíe, no lo que nosotros tengamos intención de hacer, eso nos sirve, porque puede estar equivocado. Dejar que el Señor nos guíe y correr legítimamente la carrera. Usted sabe que la palabra nos reprende, ¿cierto? Nos dice lo que debemos hacer, para que corramos legítimamente la carrera, no erremos. Cuando hacemos nuestra voluntad, erramos siempre, hermano. Es así. Y al Señor no le podemos engañar. Tuvimos ese día varios textos para reflexionar conforme a que el Señor conoce nuestras obras, que conoce nuestro corazón. Y vamos a leer, yo creo que la mayoría de ellos, yo los traigo anotaditos, si lo alcanzan a buscar bien para no atrasarme. Primero es el Salmo 139, para que vamos dándonos a entender cómo nos conoce el Señor. Él conoce todo de nosotros. Y el Salmo 139, del 1 al 4, dice así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Ve? Él nos ve cada día, nos conoce. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mire, mi sentarme y mi levantarme y desde lejos y se has conocido mis pensamientos. ¿Qué podemos ocultar del Señor? Has escudriñado mi andar y mi reposo, todo lo que hacemos. Y todos mis caminos te son conocidos. Mire, un texto va reafirmando el otro. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué hay que nos hagamos ante el Señor que Él no sepa? Si hemos aprendido que incluso cuando uno peca ante los ojos, o sea, peca, está pecando ante los ojos del Señor. Por muy solo que esté o estemos, hermano, hermana, el Señor nos ve. Por muy oculto que estemos, incluso en nuestro pensamiento, algún pensamiento que no corresponda, el Señor lo sabe. ¿Dónde nos podemos esconder de Él? Pues aún no está la palabra en mi lengua, mire, y es aquí, Jehová, tú la sabes toda. Ya sabe lo que le vamos a decir, ya sabe. Jeremías 17, 9 y 10, ese texto que casi todos lo conocen. ¿Cuánto más nos va a conocer nuestras obras el Señor? Dice así Jeremías 17, 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso está diciendo el Señor. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí nos dice el mismo Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y la palabra se da cuenta muchas veces que no es tan suave como nosotros queremos suavizarla. Nos dice claramente que nuestro corazón es perverso, dice. Engañoso y perverso. Ese es nuestro corazón. Y dice que Él sí escudriña nuestra mente y prueba nuestro corazón porque tiene el poder de hacerlo. Y hasta nuestros pensamientos no son ocultos para el Señor. Ahora, primero a los Corintios, sigue reafirmando lo mismo, que Él conoce nuestras intenciones. Primero a los Corintios, capítulo 3. Fueron varios textos que tocamos ese día para darnos cuenta de que Él conoce nuestras obras y nos conoce a nosotros mismos, mejor que nosotros. El capítulo 3 de primero a los Corintios, el versículo 13 dice así. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Serán manifiestas nuestras obras. Y en el capítulo 4 del mismo libro, capítulo 4, más adelante, en el versículo 5, dice así, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nosotros sabemos que un día, hermano, y esto hay que meditarlo, vamos a estar ante la presencia del Señor. Todos los creyentes, todos los que esperamos su venida, vamos a estar ante la presencia del Señor para dar cuenta de lo que hicimos. Sea que lo hicimos bien, lo hicimos mal, bueno o malo, vamos a tener que dar cuenta del Señor. No para perder ni la salvación, nada de eso. Para recibir o no galardones o para alejarnos avergonzados. Yo honestamente, hermano, y quisiera que todo fuera igual, no me gustaría alejarme avergonzado del Señor. No creo que sea una vergüenza tan simple como es acá. Avergonzarse, quitarse avergonzado de la presencia del Señor que no conoce todo. Yo creo que con una mirada, como lo hizo con Pedro, que lo miró nomás y Pedro se quería morir. No le dijo nada cuando Pedro lo negó. Solamente lo miró y Pedro se quiso morir. Yo no me imagino cuando estemos en el tribunal del Señor. El llamado es a obedecer al Señor, hermanos, y estar dispuesto a hacer lo que podamos por Él. O sea, uno mientras más persevera en su palabra, persevera en las reuniones, que es donde crecemos, donde aprendemos, solitos nos vamos a encontrar sirviendo, hermanos. Más difícil es buscar, o yo creo que esa pregunta no se debe hacer. ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué debo hacer, Señor? Si usted persevera, se va a encontrar sirviendo. Si usted ama al Señor y está dispuesto a hacer lo que el Señor le diga, no lo que usted quiera. Eso lo aprendí yo desde hace muchos años. Yo nunca le dije al Señor, yo quiero hacer esto. Más bien me veía limitado y hasta el día de hoy me veo limitado. Porque es verdad. Académicamente no tengo nada mucho que ofrecer. Pero sí, una vez, y no me olvido nunca, yo le dije, Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Le dije eso nada más. Y además le dije, tú conoces todo, ya estaba con mi esposa y todo eso. Tú conoces mi vida. Que él arreglara, que él asumiera. Habían varias cosas que arreglar. Nada más. Y hasta el día de hoy estamos con él. Me cuesta servirle a veces. Pongo ese ejemplo para que no diga, y usted no. Se lo digo a ustedes y me lo digo a mí mismo. Hay que estar dispuesto a servir. El Señor sabe en lo que lo va a hacer servir. No es lo que nosotros queramos. Pueden haber muy buenas intenciones, pero van a ser humanas. Mejor deje que el Señor lo guíe. Y como le digo, usted se va a encontrar sirviendo cuando menos piense. Y se va a encontrar más agradado. Quizás un poco difícil, porque el Señor es el que nos capacita. Pero va a ser el Señor el que lo va a usar. Y teniendo en mente esto, que todo lo que hagamos un día, hermanos, lo vamos a rendir ante el Señor. Va a ser probado lo que hicimos. Si era plata, oro, va a ser galardonado. Si era paja, leña, qué sé yo, va a ser quemado y nos vamos a alejar avergonzados del Señor. Él conoce todas nuestras obras, como conocía las de Éfeso. Sigamos avanzando. Esta iglesia tenía reconocimiento y aprobación. Como primero leíamos ahí, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El arduo trabajo. Era una iglesia que tenía arduo trabajo, y mire, relacionado con lo que recién decíamos, la obra del Señor siempre tiene que hacer. Más bien dice, la mies está madura, los obreros son pocos, que es lo que pasa siempre. La iglesia debe estar siempre constantemente, no me refiero en actividades así, sino que aprendiendo el Señor, estando, queriendo hacer en cuanto a trabajar en lo que es del Señor, o sea, aprendiendo de su palabra, estudiando su palabra, orando por los hermanos, en ese sentido. No sé si me expliqué bien, creo que sí. Para no pensar que debemos hacer actividad y consumirnos en actividades. No es eso lo que quiero decir. Sino que el arduo trabajo es lo que el Señor nos manda, predicar su palabra, hacer lo que Él nos manda. Y esta iglesia tenía un arduo trabajo. Vamos a ir lo que nos aconseja con respecto a esto a 1 Corintios 15:58. Ahí la misma palabra nos está mandando. Y afirma más lo que estamos diciendo. Dice así 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. No tambalear, sino que de repente sí, de repente no. Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor, siempre eso nos manda. Crecer en la obra del Señor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También era una iglesia apologética que defendía la fe. una iglesia que se preocupaba de eso. Dice que no puede soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Primera Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has aprendido. Más abajo en Segunda de Timoteo, avanzando quiero decir en la Biblia, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. La iglesia tiene que ser una iglesia vigilante, una iglesia que tiene que estar atenta a los acontecimientos que en cada momento. La Biblia misma aquí nos declara los tiempos que estamos viviendo. Como la Biblia dice ahí, que no soportas a los malos. Estábamos hablando del arduo trabajo y paciencia, y también que no soportas a los malos. Estamos en las virtudes de esta iglesia que tenía. Y la Biblia misma, cuando habla de todo esto, de esto que le dije yo aquí, que habla de hombres, tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, impíos, ingratos, intemperantes, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, dice aquí que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este texto normalmente a uno se lo enseñaban como para los demás, no hermanos, cuando dice aquí abajo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de sí misma, es los que están dentro de la iglesia. La iglesia nominal, digamos, lo que es iglesia. Y vamos más directo a las iglesias evangélicas. Usted sabe hoy día cómo está la iglesia, y eso uno, nosotros al menos aquí, por la gracia del Señor, se caracteriza por eso también en una de nuestra iglesia, de alertar las cosas que están sucediendo en la iglesia, lo mal que se está haciendo. Cómo se llega a participar en política, se invita a participar en política, se polariza la iglesia, y en eso he leído yo mismo también. En el norte prácticamente la iglesia es izquierda y derecha, hermano. Eso no puede ser. Y de acá nosotros hemos advertido esas cosas. La iglesia tiene que ser una iglesia vigilante, dispuesta a defender la sana doctrina. Eso no nos ha mandado a hacer el Señor. ¿Cómo es posible que se hagan todas esas cosas dentro de la iglesia? ¿Y cómo está hoy en día la iglesia también? Pues aquí mismo en Chile. ¿Cómo también se ha puesto en evidencia al público y para vergüenza de todos las cantidades de dinero que se reúnen, hermano? ¿Cómo puede haber una iglesia tan millonaria? No puede ser, hermano. Las iglesias antiguamente se reunían por casas y las ofrendas que se recibían eran para ayudar a los hermanos. No había ninguno que dijera tener más que el otro. Todos estaban iguales. Y eso es lo que debe hacer una iglesia, denunciar a los malos, claramente. A lo mejor vamos a tener consecuencias, pero no importa, el Señor está con nosotros. Pero nosotros debemos decirlo, como lo hacía esta iglesia, que declaraba a los que y aborrecía a los malos, como dice ahí. Que no soportas, mire, dice más claro, dice que no soportas a los malos. Yo me imagino esta iglesia, llegaba alguien con una doctrina extraña. No, fuera, por decir. No es lo que nuestro Señor nos dejó enseñar, escrito. Los no soportaba a los malos. Nosotros hoy día tenemos que seguir el mismo ejemplo, hermano. No hacer unirme, ya voy a dejar esta doctrina porque aquí puedo unirme con este y vamos dejando de lado lo que el Señor nos enseña. No. Esta iglesia no soportaba a los malos y nosotros hoy en día tampoco. Aunque nos cuesten algunas consecuencias de repente. Pero no hemos tenido nada, hermano. Uno que otro ataque directamente como obra hemos tenido, sí, es verdad. Pero el Señor nos ha sacado adelante. Pero hay que denunciar a los malos. Los que se dicen ser apóstoles, dice también ahí. ¿Cuántos apóstoles hay hoy en día? Como dice el hermano Evis Carballosa, apóstoles sí hay. Hoy en día sí hay. Pero falsos, dice él, apóstoles falsos, porque los apóstoles tenían que haber visto al Señor, haber estado con el Señor. Y el último de ellos fue Pablo, que el Señor se lo reveló directamente. Y hoy día, ¿de dónde? se le aparecen, yo no sé qué se les aparece, que dicen ellos, se les ilumina la pieza, como decimos nosotros, y se dicen apóstoles, cosa que no lo es. Creemos por fe sin haber visto nada. Es así. También 2 Timoteo dice, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, como buen soldado dispuesto a sufrir por él. Una iglesia sufrida, una iglesia apologética, que defiende la fe. Después ya en el versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, la virtud número 3. Ahí vamos a ir a Filipenses 1:29. Cuando Pablo escribe esta carta de los Filipenses, él prácticamente la estaba escribiendo de la cárcel. La carta a los Filipenses. Aquí está. Me había perdido un poquito. Que yo traigo todas las citas anotadas porque me cuesta más buscarla en la Biblia, pero ya me ubiqué. Una iglesia. Iglesia sufrida y paciente. Ahí vamos a Filipenses cuando Pablo escribe desde la cárcel. Dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. La misma palabra nos está diciendo que estemos dispuestos a sufrir por el Señor, padecer por Él. Que creamos en Él y también a sufrir por Él. Después Lucas 9:23 nos dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir las pisadas del Señor. También en Hechos 14:22 nos dice, con respecto a tribulaciones, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros no tenemos que hacerle el quite a las tribulaciones, a los problemas. Si la misma palabra nos dice que así vamos a entrar en el reino de Dios. Yo me critico a mí mismo porque uno normalmente cuando uno tiene dificultades ora al Señor, pero ora al Señor para que se la saque, ojalá tire la dificultad. Entonces, ¿qué de este texto? Si dice que a través de muchas tribulaciones, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Entonces, yo creo que hay que preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Para qué? O ayúdame, Señor, a pasar esto nomás, pues, a seguir adelante. Si Él nos está diciendo que así es. Y esta iglesia había sufrido, había pasado por diferentes cosas. Y también en Juan 16:33 dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción nuevamente, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros, nuestra vista debe ser siempre con la perspectiva que tiene la iglesia celestial en no mirar lo que nos sucede acá, sino que lo que nos viene, lo celestial, que es mayor que todo lo que podamos pasar acá en la tierra. Y Romanos nos confirma esto en Romanos 8:18, dice. Pues, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que nos espera, hermanos, una vida eterna con el Señor, una vida sin problemas, sin enfermedades. Qué tremendo va a ser, no sé, es bueno de repente echar mano a eso, pensar la vida que se nos viene y que va a ser por la eternidad. Si mientras estemos en este mundo vamos a tener dificultades y como creyentes más problemas, un creyente que sea un buen creyente, va a tener problemas en el vecindario porque no lo van a respetar muchas veces por su comportamiento, pero no siempre lo van a querer todo. Es lo mismo en el trabajo. Un creyente que se comporte como debe ser y hable con verdad, tampoco lo van a querer. Por eso nuestra vista no debe estar aquí, nuestra vista es celestial. Aquí vamos a tener problemas, dificultades, persecuciones, probablemente algunos. pero nuestra perspectiva celestial debe estar ahí en nuestra mente. Esa va a ser nuestra vida para siempre. Los creyentes debemos ser sufridos. Ahí vamos a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 14. Nuevamente Pablo es un tremendo ejemplo, mis hermanos. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Se da cuenta Pablo todo lo que le pasaba? Encarcelado, azotado, apedreado. Y él continuaba predicando. Yo me imagino cuando sucedió esto, cuando fue apedreado, lo que creyeron era que estaba muerto. Si usted sabe que esa era una de las formas de pena de muerte, por decir, lapidar a alguien, o sea, apedrearlo hasta que muriera, como fue con el caso de Esteban. Lo hicieron con Pablo y lo tiraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O a lo mejor estaba muerto y el Señor lo resucitó y él vuelve a entrar a la ciudad y continúa predicando la palabra del Señor. Qué tremendo ejemplo nos deja Pablo. Qué tremendo. Vamos a pasar a la virtud número 4 que tenía esta iglesia, a donde dice que aborreces a los nicolaitas. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, que el nombre significa nico, dominio, el clero, los que están arriba, y laos, pueblo. Aquí que aprendemos bastante también con respecto a eso, y lo bueno es que dice la palabra que aborrecía a los nicolaitas, como el Señor también nos enseña. Los nicolaitas fueron los que dejaron el sistema piramidal. De arriba hacia abajo los más grandes, los más intelectuales, qué sé yo, de ahí para abajo. Como quien diría, presidente, después todos los que van más para abajo, secretarios, tesoreros, y así para abajo, y abajo el pueblo. Sistema piramidal que incluso hasta la sociedad lo tomó. ¿Para qué decir las iglesias? Y esta iglesia aborrecía eso. El hecho de que hayan unos por sobre los otros. Los obispos, que cualquiera no puede hablar con ellos. ¿Para qué hablar de la iglesia católica? Está el Papa y de ahí para abajo. Y el Papa es infalible, según ellos. Y ese sistema lo dejaron infiltrado los nicolaitas. De que hay unos superiores y así van para abajo y abajo el populacho o el pueblo. Y el Señor también hablaba fuertemente contra estas cosas, contra la obra de los nicolaitas. Vamos a ir a Mateo 23, 5 al 7. 23, versículo 5 al 7, que dice así. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Los religiosos de ese tiempo se hacían ver, se hacían notar, que estaban por sobre los demás, que eran diferentes, se vestían diferente, que hubiera una notoria clase diferente en ellos, los religiosos de este tiempo. Y les gustaban que les llamaran rabí, maestro, parecido a lo que hoy en día. Les gusta que les digan obispo, doctor, porque ninguno ha visto que niegue y diga, no, yo no soy doctor. Todos se quedan tranquilitos cuando ya asumen el doctorado. Ahí se quedan tranquilitos y les gusta que le digan doctores. Pues hasta los de sana doctrina les gusta. Y vamos a ir viendo lo que dice el Señor. Más abajo, en Mateo 20, dice así, aquí está el Señor hablando con respecto a todas estas cosas, estas clases que se hacen, que se estaban haciendo en medio de la religión y se hacen en las iglesias. Dice así Mateo 20, del 25 al 28, el Señor mismo hablando, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ve que dice, antes hacen todas, no. Entonces Jesús llamándole dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas su potestad. Y es así, los gobernantes lo hacen. En todo país, grandes o chicos, los grandes los ejercen dominio sobre los demás y hacen lo que quieren. Tienen el control por su poder, por sus imperios que tienen. Más entre vosotros, dice el Señor, no debe ser así. Y mire que cómo nos deja tan claro todo, dice. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Primeramente a servir. No querer estar por sobre los demás y mandar, no. El que quiera ser grande tiene que servir, servir. Servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En esos tiempos prácticamente siervo era el que era el esclavo, hermano. Cuando se habla de siervo era el esclavo. El que quiera ser el primero será vuestro siervo. Que es clara la palabra para enseñarnos cómo debemos andar. Y que también el ejemplo tremendo, por sobre todo ejemplo, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y fue lo que hizo el Señor. Y más aún, para dar su vida en rescate por muchos. A tal grado que dio su vida, ¿y cómo la dio por nosotros? Fue escupido, bofeteado, menospreciado, humillado. Murió como el peor de los peores. No murió exaltado, no murió grande con tremendos títulos. Este señor era el mejor de todos, era el más bueno, como mueren hoy día los grandes. Usted se ha dado cuenta que cuando muere alguien, ninguno es malo. Todos son buenos, no, esta obra fue tremenda, esto fue tremendo. Todos mueren. ¿Y cómo murió nuestro señor, que no tenía ni una culpa, sin pecado, santo, perfecto, humillado? Ahí nos deja un tremendo ejemplo. Y más aún después nos dicen en el Mateo 23:8, dice, con respecto a esta obra de los nicolaitas que habían introducido en la iglesia de hacer diferencias de clases, primero uno los más intelectuales, después más abajo los otros y el pueblo abajo. Y el Señor mismo dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Este texto que lo usamos bastante aquí en nuestra congregación. Uno es vuestro maestro, o sea, nuestro maestro, el Señor. No hay otro maestro sobre nosotros. Él es nuestro maestro. Estas son sus enseñanzas y nadie, nosotros no sacamos otra enseñanza de lo que el Señor nos dijo. Él es nuestro maestro. Y de ahí para abajo, que es muy interesante, todos hermanos. Él en medio nuestro, nosotros somos todos iguales. Pueden haber diferentes clases sociales aquí en medio, aunque somos un pequeño remanente. Pero aquí ante el Señor somos todos iguales. No hay diferencia entre nosotros. Todos iguales. El único que está por sobre nosotros y lo exaltamos es el Señor. Nadie más. Eso es lo que estaba diciendo el Señor, que ya veía esto dentro de las iglesias. Primera de Pedro, con respecto a esto mismo, también habla, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí está Pedro dando otro ejemplo. Él como anciano dice, entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participante de la gloria revelada. Pedro mismo, a pesar de haber estado con el Señor y que vio la gloria del Señor en la transfiguración, vio al Señor ahora sí una muestra de la glorificación, él era un anciano más entre todos, no sobresalía, un anciano más. Estaba poniendo en práctica lo que había aprendido de su maestro, el Señor. Y nos da consejo, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Todo nuestro servicio debe ser voluntario. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuánto no se usa hoy en día que los que están arriba es por suculenta entrada que tienen? No por ganancia deshonesta, hermano, si cada uno trabaje, dice la palabra, y comparta con el hermano. Eso dice su palabra. No como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino como siendo ejemplo. ¿Qué ejemplo más tremendo este? Dice, no teniendo sobre señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. El que está, que el Señor ha puesto como anciano, qué sé yo, tiene que vivir una vida ejemplar y teniendo cuidado de los que el Señor le ha dejado su cuidado. Es tremendo ese lugar, hermano. No es para enseñorearse de los que el Señor le ha dejado a cargo. Y cuando ven que aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Cuando el Señor aparezca, recibiríamos los galardones. Antes no. También hablamos de que con todo esto también había los altares, que exaltan más a los hombres todavía. Que las iglesias evangélicas tampoco están exentos a esto. Todos nos debemos respeto unos a otros. El Señor en Éxodo dice, porque altares son, puede ser también lo que uno llama, porque normalmente uno se imagina un altar, algo en el, qué sé yo, una cruz al río, un cerro, un altar. No, altar también son, por ejemplo, en las iglesias se hace una especie de tarima más alta, cosa que el púlpito esté más alto. Y arriba habían ciertos sillones más bonitos, y ahí se sientan los más bonitos arriba, el pastor y toda su gente arriba. Altares, hermano, para hacer sobresalir algunos sobre los otros, cosa que no debe ser. Y la palabra del Señor dice, primeramente en Éxodo 20, 26, dice, no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Mientras más alto está la persona, más se van a ver todos sus defectos y detalles, falla y todo lo que sea, porque está expuesto más públicamente. No subirás por gradas para que no se vea tu desnudez. Uno es nuestro maestro, ya lo leímos. Y con respecto a los altares, dice así Éxodo 20, continuando. No quiero leer de nuevo Mateo, donde dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, que ya lo leímos. Y Éxodo también nos dice, con respecto a esto de los altares, dice, en 20:24, dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Vamos a hacer un altar. Yo le decía que altares son todos esos. Y toda esta fue la herencia nicolaíta que dejó esa forma de hacer los servicios, de hacer los cultos, que la Iglesia Católica la agarró con todo. Ellos tienen sus altares, todo así como se hace, y la Iglesia Evangélica también de atrás tiene sus altares. Pero es que resulta que los altares, mis hermanos, era para sacrificar sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, era para hacer sacrificios. Eso eran los altares, para eso eran, de tus ovejas y tus vacas. ¿Y qué sacrifican arriba? No hacen nada. O sea, un altar sin sacrificio, o sea, no es altar. ¿Para qué hacen altares si no hacen sacrificio? Y un altar sin sacrificio no es altar. Dice, en todo lugar donde hiciere, esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no labres la cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra, como lo leíamos, lo habíamos visto recién. No hacer altares en medio de la iglesia, que era lo que introdujeron los nicolaitas, esa cosa de separar unos arriba, otros abajo. También ahí estuvimos viendo que la palabra nos da en todo ejemplo, en tercera de Juan, un ejemplo de nicolaita. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y está claro este ejemplo, hermano. ¿Cómo ya se estaba introduciendo esto ya? Dice así, tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, yo he escrito a las iglesias. Yo he escrito a la iglesia, pero de otro Efes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Mire, se creía ahí, por sobre, él el primero ahí. No nos recibe, Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras. Con palabras malignas, ¿no? Si aquí tengo el. Sí, ténganme un poco de paciencia. Y ahora lo leo completo. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirle se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ve que este personaje ya se estaba en medio de las iglesias. Él quería tener el primer lugar, entre todos, no escribe, prohibía a los hermanos que recibieran a otros hermanos y habla palabras malignas unas con otros. ¿Sabe que hay un dicho en lo secular que viene preciso en este momento, creo? Dicen que para reinar hay que dividir. Cuando en el mundo se dice eso, nosotros no, hermano. Pero como dice aquí, con palabras malignas, me imagino cómo era este Diótrefes, que desordenaba a los hermanos poniéndolos unos contra otros, qué sé yo. Hay un dicho que se dice que hay que dividir para gobernar. ¿Me entiende? Cuando usted quiere estar por sobre los demás, usted los pone mal unos contra otros y usted gobierna fácilmente. Lo que Diótrefes hacía. Porque dice, hablando palabras malignas, les prohibía a uno que recibieran a los hermanos, ya estaba haciendo problemas en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque él quería ser el primero, él quería estar dirigiendo y ahí podía reinar y gobernar. Ese es un ejemplo de Nicolaita, que no debe ser. Y ahí está con respecto a todo lo que se heredó de los Nicolaitas, que hasta el día de hoy está en las iglesias. No aquí, lo digo derechamente, no entre nosotros, aquí somos todos iguales. Y Dios nos guarde que así sea hasta que Él venga. Que no haya división. Aquí somos todos iguales, todos hermanos. Pueden haber diferencias de una u otra cosa, pero aquí somos todos hermanos. El que está por sobre nosotros es el Señor, nadie más. Ahora pasamos a la parte donde dice... Recuerda, por tanto, de dónde has caído y el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya estamos casi terminando. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El Señor aquí está amonestando y a la vez reprendiendo a lo que es la iglesia esta de Éfeso. Porque había dejado su primer amor. Y es importante tener en cuenta eso. Uno cuando recién conoce al Señor, o el primer amor en todo, mis hermanos, uno quiere hacer todo. Dejar todo por aquello, por la persona. Y eso mismo pasa también como creyente. De primera uno quiere todo para el Señor y va pasando el tiempo y se va relajando. Y otra cosa, se pone hasta demasiado prudente, digo yo. El hermano, la hermana se pone demasiado prudente. Lo voy a decir derechamente, por cualquier cosa uno deja de lado a la iglesia. Si está muy frío, no viene. Si hace mucha calor, mucha calor. Si hay alguna cosa antes de la iglesia, lo hace y después para ir a la iglesia. ¿Me entiende? Eso no debe ser. Si la iglesia, me refiero porque aquí nosotros sabemos lo que venimos, nosotros aquí nos edificamos, aprendemos. Usted viene el domingo en la tarde y aprende tremendamente. Viene el jueves por la tarde y aprende tremendamente con el estudio de Romanos. ¿Qué nos hemos aprendido? Perseverar, estar, amar la obra del Señor, amar su palabra. El estudio de Romanos nos habla de tanta doctrina, hermanos, del pecado, de lo que somos, de la gloria venidera, de la justificación, de la glorificación, del llamado. Todo eso está ahí, mi hermano, lo hemos aprendido en ese estudio. Hay que estar, hermano. Tener ese primer amor cuando recién llegamos a la iglesia y todo era bonito. Queríamos estar todos los días y si ojalá el otro día había nuevamente estar en la iglesia. ¿Cuánto más en una iglesia que realmente se predica la sana doctrina y que usted tiene su palabra para confirmarlo? No es que yo lo diga, usted tiene la obligación de confirmar lo que de aquí se dice. Por eso es que yo me atrevo a hablar así, porque yo confirmo lo que nuestro hermano dice. Sé lo que estudiamos el domingo en la tarde y sé lo que estudiamos el jueves por la tarde. Todos estudios que nos conviene, Señor, que necesitamos saberlo. Es necesario hacer un esfuerzo. Estar. Sé que hay imprescindibles, como se dicen, pero no son siempre esos imprescindibles. Vamos a hablar del primer amor. Jeremías 2, del 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Con respecto a Israel, ¿qué no hizo el Señor? Los sacó de Egipto, les proveyó en el desierto, les quitó todos sus enemigos de delante de ellos. ¿Y Israel devuelve la espalda? Dice el Señor, preguntando aquí, Jehová al Señor dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Qué maldad hay en el Señor? ¿Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Después de todo lo que hizo Dios por Israel, si le quitaba a los enemigos de delante de ellos, y era él el que se los quitaba. Abrió el mar para que los egipcios no los alcanzaran y cerró el mar para que los egipcios murieran. Y Israel después se aleja del Señor a tal grado que busca otros dioses, ofrece sacrificios a otros dioses, deja al Señor que los salvó. Primeramente amaba a su Dios. Cuando cruzaron el mar, cantaron y danzaron alabanzas al Señor y pierden ese primer amor. Uno dice, pero Israel, qué porfiado y testarudo, pero a nosotros nos pasa algo parecido, hermanos. Si uno toma en cuenta de qué nos libró el Señor y de qué nos librará si nosotros somos libres de la ira venidera, del juicio que viene a esta tierra, nosotros vamos a ser sacados antes. Y primeramente aquí ya nos libró. Nos libra del poder del pecado. Es verdad que pecamos, pero el poder no está sobre nosotros porque nosotros obedecemos a su palabra, por eso estamos aquí. El pecado no tiene poder para retenernos y ser esclavos de él. Solamente que aún habitamos este cuerpo de pecado, pero no lo obedecemos del todo. Quisiéramos obedecer al máximo al Señor, porque el Señor hizo eso en su obra. Estamos en él, nos libra de la presencia del pecado más adelante, cuando seamos glorificados, en estos momentos del poder del pecado. Nos libra de tantas cosas, nos provee, hermano. Yo creo que no hay quien nos diga aquí que el Señor no le ha provisto. Y él dice, teniendo sustento y abrigo, estad contento. Tenemos más que eso, mis hermanos, por muy humilde que sea una casa. Entonces el Señor lo ha hecho todo por nosotros. ¿Cómo no amarle a él en primer lugar, no dejar ese primer amor, hermanos? Me lo digo a mí también, para no desviarme. Somos olor grato en Cristo, mire, en ¿cuánto nos ha hecho Dios por nosotros? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Segunda a los Corintios dice así, del 2, capítulo 2, versículo 15 y 16, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el Señor. Cuando uno escucha esta palabra, que somos olor grato, nosotros en Cristo, cuando oramos, cuando estamos reunidos aquí, cuando alabanzas al Señor, cuando somos olor grato ante el Padre, ante el Señor, porque estamos en Cristo. Pero ¿de dónde salimos antes? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, teníamos olor a muerte. Yo sé que todos sabemos lo que es el olor a muerte. Eso éramos, hermanos. Y Él por amor nos sacó y ahora, hermanos, nosotros somos olor grato al Señor, ante Dios. ¿Quiénes somos nosotros para ser olor grato si no somos mejores que los demás? ¿Cuánto amor no hay en Dios para nosotros? Tenemos que volver a ese primer amor, hermanos. Más aún nos vistió con vestimentas de justicia. Él nos justificó ahí. Isaías lo dice, es muy lindo este texto, se refiere a Israel, pero es aplicable a nosotros, si quiere lo busca, Isaías 61. Isaías 61, versículo 10. Dice así, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Se da cuenta, hermanos, que hemos sido con vestiduras de salvación y con manto de justicia? Nosotros también como creyentes somos llamados justos. Y para llegar ante el trono de Dios tenemos que ir vestidos de justicia. ¿Y quién operó esa justicia en nosotros? El Señor Jesucristo nada más. Nosotros en Cristo somos, vamos con esas vestiduras de justicia entre el Padre. Somos llamados justos por causa de Él, su amor. También aprendimos con respecto al amor, volver al primer amor, que Dios es fuerte y celoso, como lo declaraba también a Israel en Éxodo, del 20, capítulo 20, del 1 al 6, dice así. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nosotros aprendimos también que no solamente son ídolos de estatuas, de cosas así en nosotros, no tener dioses o ídolos delante nuestro. Cualquier cosa que esté en primer lugar de Dios es un ídolo, porque quita el lugar de Dios. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. De nada hay que hacer imágenes. Yo no entiendo los que se están acercando más y más a la Iglesia Católica, si la Iglesia Católica Apostólica Romana no ha dejado nunca las imágenes, hermano. Santos por aquí y por allá, estatuas por todos lados y las estatuas veneradas. Idolatría total que el Señor aborrece para los que se están acercando a la Iglesia Católica. Más encima de esas imágenes, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios no soporta eso, hermanos, no soporta que tengamos ídolos delante de Él, que haya alguien antes de Él. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Siempre está su misericordia para los que le amamos y guardamos sus mandamientos. Y también ya para ir concluyendo, vamos a leer Marcos. Ese búsquelo también, hermano. Ya vamos a estar con respecto al primer amor. El capítulo 12. Capítulo 12. Que este mandamiento debe ser una realidad en nosotros. Marcos, capítulo 12. Preguntarnos ahí nosotros cuánto le amamos al Señor. Les voy a dar lectura. Y vamos meditando. Dice así, Marcos capítulo 12, del 28 en adelante. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y más dice así, y amarás al Señor tu Dios, ponga oído aquí, cuidado y meditemos en esto, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas y con todas nuestras fuerzas. Ese es un mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, y a los hermanos y al prójimo, es mayor que hacer cualquier otra cosa, mis hermanos. Amar a Dios en primer lugar. Es lo más grande, es un mandamiento que debiera estar en nosotros. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Ese era un no digo breve repaso de la iglesia de Éfeso. Y con respecto a la, ya para ir concluyendo ahora, a la iglesia de Esmirna, todavía estamos en el estudio de ella, que dice así en Apocalipsis capítulo 2, vamos más que nada a leer y a hacer alguna. Capítulo 2, versículos 8 al 11, dice así en Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Ahí está haciendo alusión directamente al Señor, que Él es el primero y el postrero, sabemos, principio y fin. El que estuvo muerto y vivo, o sea, el que estuvo muerto y resucitó, el Señor mismo. También nuevamente les dice, yo conozco tus obras. Sabe que en todas estuve leyendo las cartas, en todas les dice, yo conozco tus obras. O sea, no hay iglesia que el Señor no conozca las obras. Y en lo personal, no hay a quien no nos conozcan las obras. Y dice, y tu tribulación y pobreza. Sabemos que esta era una iglesia que estaba, la iglesia de Esmirna, en una región próspera, pero ellos prefirieron la tribulación y la pobreza. Pero tú eres rico, dice. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. También está haciendo discernimiento entre esas cosas. No temas nada en lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A Esmirna prácticamente no le tiene reprensión el Señor. Es una de las iglesias en la que no le tiene reprensión. Más bien venía tribulación y vivían en pobreza. Tan contrario a lo que es hoy día. Y no tiene reprensión. Y también ahí fue tal perseguida que también nos acordamos de que aquí es donde muere uno de los mártires después de lo que fueron las muertes de los apóstoles, que fue Policarpo. Lo tremendo de Policarpo, hermanos, que también leí sobre él, que era de la iglesia uno de los obispos pastores, pero en el buen sentido, uno de los supervisores de la iglesia, diríamos, de Esmirna, que él entre los 70 y los 80 más o menos, fue cuando lo querían obligar a negar a su Cristo, al Señor, a negar, y él fue quemado. Me imagino todo. Si él negaba el Evangelio, el testimonio de Jesucristo, le perdonaban la vida. Y él dijo, ¿cómo voy a negar al que me ha dado la salvación, al que ha hecho tanto bien para mí? Y prefirió ser quemado. Qué amor al Señor por sobre todas las cosas. Y un anciano de mayor de 70 años. Que dio todo por el Señor. Ese viene, es uno de los que queda, y si no me equivoco, según lo que es estudioso, fue discípulo directo de Juan, Policarpo. No Policarpo de 31 minutos, Policarpo del obispo de la iglesia de Esmirna, que dio su vida por su Señor, el amor por sobre las cosas. Hasta ahí quedaríamos con la palabra por hoy día.